In the long run, we have the solution right here today among the millions of immigrants in California. What is the long-term solution? It has to be, as the AFL-CIO is now recognizing, all workers, no matter what immigration status, they must have full labor rights. And part one. Part two. We cannot forget where we came from. We need just economic development strategies with all the countries, Mexico, Central America, Asia. We need economic development here and abroad. The Grupos Zacatecanos, Jaliscienses, de Oaxaca, they are showing the way. They are organizing here and they are organizing there. Somos un pueblo sin fronteras.
Está usted escuchando su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo.
Libro en mi overol, con la herramienta en mis manos, con un libro en mi overol. Voy en pos de un mundo nuevo, sin fronteras, sin patrón. Voy en pos de un mundo nuevo, sin fronteras, sin patrón. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. Cuidaré las herramientas y con ellas he de dar. No más ganancias a la mente.
Por más de 100 años, esta estatua ha sido el símbolo de la libertad, recibiendo a inmigrantes de todas partes del mundo y ofreciendo una promesa de prosperidad a todos aquellos que desean llegar a formar parte de esta gran nación. Y para muchos de estos inmigrantes, la Estatua de la Libertad ha cumplido con su promesa. En los Estados Unidos se está viviendo una época de prosperidad económica sin precedentes para algunos.
Aquí más de 10 años, ellos dicen que tengo un día.
Avances en la tecnología y en otras industrias continúan creando buenas oportunidades de empleo para algunos.
Los dos trabajamos duro, nosotros pagamos nuestros taxes y, bueno, si los hijos de nosotros estudian.
La educación superior y el acceso a cuidado médico están al alcance de algunos.
No creo de tanto esfuerzo y tan trabajo que teníamos que nos pudiera pasar.
Es muy duro.
Y la promesa de un salario digno se ha convertido en una realidad para algunos.
Tenía residencia y para no trabajar así con miedo.
Pero para uno de los grupos de inmigrantes más grandes de este país, la promesa está sin cumplirse.
Se encuentran con una serie de problemas económicos, se encuentran con una serie de problemas de persecución por parte de las autoridades migratorias de este país.
Muchos de nosotros tenemos temor. Y sí, son vividos aquí en los Estados Unidos y de un momento a otro decirle a uno que uno va a ser deportado.
Estamos viendo ahora que aquí en Los Ángeles, por ejemplo, la huelga de los janitors, ¿verdad?, que fue una huelga donde trabajadores indocumentados, latinos, dijeron hasta aquí, ahora necesitamos que nos reconozcan nuestro trabajo y que se nos pague un sueldo justo.
Los trabajadores inmigrantes se han convertido en una de las bases principales de la nueva economía al llenar vacíos en la fuerza laboral, realizando los trabajos menos deseados para así salir adelante.
Tenemos que tomar en cuenta no solamente lo difícil que es, lo traumático que es para todas estas trabajadoras y trabajadoras tener que ir todos los días a su trabajo sin saber si ese será su último día de trabajo, patrón le va a pedir que pruebe que tiene documentos de residente permanente o que son ciudadanos de los Estados Unidos con el derecho pleno de poder trabajar.
A pesar de esto, para muchos latinos, la educación y los avances en el trabajo continúan fuera de su alcance. A pesar de esto, para muchos latinos, la educación y los avances en el trabajo continúan fuera de su alcance. Una cantidad alarmante de familias en los Estados Unidos viven sin seguro médico y sin acceso a un cuidado médico adecuado.
Ese es el contraste, que mientras que hemos enriquecido con nuestro trabajo y nuestro sudor a esta economía, la más grande de todo el mundo, por el otro lado se nos trata con consecuencias graves.
Y para muchas personas, el sueño de hacerse ciudadano de este país no podrá convertirse en realidad sin una amnistía general. ¿Por qué se necesita una amnistía general? Por los cientos de miles de hispanos que esperan el día en que se les otorgue un lugar digno en esta sociedad, la que con el sudor de su frente han luchado por sacar adelante.
Y solamente van a cambiar en la medida en que haya una participación, en que el público entiende que democracia no quiere decir saber contestar quién fue el primer presidente de los Estados Unidos. Democracia es una cosa mucho más sencilla. Democracia quiere decir, ante todo, participar.
Los hispanos que tienen la oportunidad de hacerse ciudadanos de este país están ejerciendo ese derecho más que cualquier otro grupo étnico. En California, el número de votantes hispanos se ha duplicado en los últimos 10 años, superando el número total de votantes no hispanos. Y en el sur de California, en la última década, el 72% de todos los nuevos votantes registrados han sido latinos. La amnistía general es nuestra esperanza para un futuro mejor. Quizás nosotros no tendremos la oportunidad de admirar a la Estatua de la Libertad como lo hacían esos primeros inmigrantes hace 100 años. Pero su mensaje es tan claro hoy como en ese entonces. Para que este país sea verdaderamente libre, la promesa de libertad tiene que ser para todos sus habitantes. Usted puede ayudar a hacer realidad la promesa de libertad para todos los inmigrantes en los Estados Unidos. Para más información sobre la amnistía general o cómo comunicarse con sus representantes, llame a estos números.
Also joining us this afternoon, Congressman Javier Becerra. Thank you, Dr. Hinojosa. The religious community has always provided a foundation of support for America's immigrants, and no one has been a greater rock of support than our next speaker. He has been a rock of support in many struggles for worker rights, from the farm worker struggle to the recent successful campaign for justice for janitors, and we thank him from the bottom of our hearts. He is a friend of those who have the least, a voice for the downtrodden, and a powerful support of every immigrant. Please welcome His Eminence Cardinal Roger Michael Mahoney, the Archbishop of the Los Angeles Archdiocese.
I am very grateful to Linda Chavez Thompson and the organizers of this forum for the invitation to speak before you this afternoon.
Me gusta cantarle al viento porque vuelan mis cantares. Y digo lo que yo siento por toditos los lugares. A ti me porque vine a la feria de las flores. No hay cerro que se me atore. En mi caballo retinto.
This is Radio Without Borders, that is Radio Sin Fronteras, a presentation of Un Barrio del Mundo Productions. You are listening to excerpts of the June 10th FAL-CIO Forum on Immigrant Workers' Rights. We will continue with Cardinal Roger Mahoney, Archbishop of the Los Angeles Roman Catholic Archdiocese, followed by Carmen, a farm worker from California, Rojana Chinchujit, a former garment worker from El Monte, California, and then you will hear Dr. Lorraine Williams from Martin Luther King Jr. Hospital in Los Angeles, and finally you will hear Jose Angel Juarez Falcon, a construction worker from Seattle, Washington.
Este es su programa Radio Sin Fronteras, una presentación de producciones Un Barrio del Mundo. Usted está escuchando segmentos del foro sobre los derechos de los inmigrantes del AFL-CIO que tuvo lugar el pasado 10 de junio. Enseguida escucharán, continuaremos escuchando al cardenal Roger Mahoney, arzobispo de la diócesis de Los Ángeles. Luego Carmen, una trabajadora del campo de California. Rojana Chinchujit, una obrera de un taller de costura del Monte, California. La doctora Lorraine Williams, del Hospital Martin Luther King Jr. de Los Ángeles. Y José Ángel Juárez, un trabajador de la construcción de Seattle, Washington.
Now we will go back to Los Angeles, Cardinal Roger Mahoney.
I commend the AFL-CIO, the leadership of John Sweeney, and the commitment of the labor leaders present this afternoon for their resolution to seek a new amnesty for immigrant rights. Our task today is threefold. First, to confirm the commitment of organized labor, community organizations, and religious institutions to advocate for permanent residency and citizenship for all immigrant workers. Second, to affirm the contributions of immigrants who, throughout the history of our country, have made this a strong and vibrant nation. And third, to stand in solidarity with immigrant workers who, because of their immigrant status, are victims of harassment and abuse in the workplace. The economy in the United States is strong and growing. It is growing not in spite of immigrants, but because of immigrants. Farm workers put food on our tables. Garment workers put clothes on our backs. Cooks, maids, and janitors make the tourism industry strong. So we cannot ask immigrants to pick the food that comes to our dinner tables, but exclude them from the decision-making table where the terms of their employment are negotiated. We cannot ask people to provide home health care for the elderly and infirmed while we fail to provide them with health care benefits when they become ill. We cannot ask people to clean our hotels and office buildings while we sweep aside their requests for better wages and better working conditions. The Catholic Church is committed to work with the AFL-CIO and other partners of this growing coalition to achieve new policies which would grant permanent residency and citizenship to immigrant workers and their families, strengthen the rights of immigrants in the workplace, and seek the repeal of employer sanctions. To achieve these goals, the American public and their elected officials will need to be reminded that immigrants benefit society. These contributions must be reciprocated by extending opportunities for permanent residency and citizenship. When permanent residency is extended to immigrant workers, there are many who benefit. Immigrants are enabled to participate more fully in the social, political, and economic life of the country. Family unity is promoted, and employers gain a stable and reliable workforce. The Catholic Church strongly supports this campaign because we affirm the rights and responsibilities of each human being to participate in the social, political, and economic life of the community. Hermanos y hermanas, hoy nos unimos para empezar una campaña para una nueva amnistía. La Iglesia Católica apoya esta campaña energéticamente, ya que afirmamos los derechos y las responsabilidades de cada ser humano en su participación en la vida económica, social y política de la comunidad. Para poder participar, debe haber acceso al estatus legal y a la ciudadanía. Yo les quiero asegurar que tienen mi apoyo y mis bendiciones durante esta larga y difícil campaña.
Before I introduce our next presenter, let me welcome another guest to the forum today. Former HUD Secretary Henry Cisneros, now President of Univision. He's also the former mayor of my hometown of San Antonio, Texas. We are now going to hear from workers themselves telling their stories, which is the core of what immigration forums around the country have been about. There is no one better to introduce this part of the program than my friend, María Elena Durazo, Vice President of the Hotel Employees and Restaurant Employees Union and President of HERE Local 11 here in Los Angeles. She is a leader. She is a leader in the struggle for immigrant rights, and she is someone who will never give up until all workers in the hotel industry have social and economic justice. Mi hermana María Elena Durazo.
Buenas tardes. Buenas tardes. Primero le quiero dar las gracias a mi madre, mi mamá, que vino aquí de Sonora, México, a buscar una vida mejor. Gracias, mamá. Y que trabajamos toda la vida como campesinos, duro, pero con dignidad, por la contribución que estábamos dando a este país. Nuestro movimiento sindical fue formado por inmigrantes en 1880 y los 90s, pero por irlandeses, polacos, judíos, italianos, que vinieron a este país en esos años buscando libertad política y oportunidad económica. Encontraron más libertad política, pero también encontraron más explotación económica. Trabajaron 10, 12, 14 horas al día con sus niños a su lado, sin poder ir a la escuela. Y vivían 6 o 7 en un solo cuarto, sin suficiente comida para sus hijos. Por eso se unieron al movimiento sindical. Hablaban diferentes idiomas, comían diferentes comidas, con diferentes costumbres, pero como trabajadores, luchaban juntos por su dignidad. escuchar el testimonio de trabajadores iguales como el siglo pasado. Los riesgos que ellos toman ahora, sus sacrificios por una vida mejor. Estos trabajadores que van a testificar son iguales que todos ustedes aquí y sus familias. Ellos representan el valor de los jóvenes que salieron en huelga por respeto. Ellos los trabajadores, como los maestros que luchan por una mejor educación para nuestros hijos, como los trabajadores de los hoteles New Otani y Lowe's peleando por una unión y la van a ganar. Compañeros, todos diferentes, pero todos buscamos lo mismo. Todos somos hijos de Dios. Sus riesgos, sus sacrificios y sus luchas son una inspiración y una de las razones que este país es uno de los más ricos en el mundo. No queremos caridad, queremos dignidad. No queremos lástima, queremos amnistía. Gracias, compañeros. Y escuchen, por favor, a los que siguen ahora. Gracias.
Mi nombre es Carmen, tengo 17 años de edad y tengo un niño de 15 meses. Hoy estoy aquí porque quería darles un testimonio de mi vida. Soy nacida en México, Distrito Federal. Vengo a representar a la Unión de Campesinos. Yo empecé a trabajar a los 10 años. Tenía que ir al PIB con mi madre porque no le alcanzaba el dinero para poder pagar un babysitter. Ahora ya de más grande, yo sola fui tratando de buscar un mejor trabajo. Disculpen si no digo lo que dice el cartel, ¿eh? Ahora yo de más grande vengo buscando un mejor trabajo porque me gustaría sacar a mi hijo adelante y no me gustaría que mi hijo tenga que venir a trabajar al PIB conmigo porque yo no puedo pagar un babysitter. Yo trabajé en un restaurante por 11 horas, por $30 al día. Tenía que entrar a las 8 de la mañana y a veces salir hasta las 9 de la noche porque no tengo papeles, así es que ellos me pagaban lo que ellos querían. Yo quisiera que ustedes nos apoyaran, por favor, porque les quiero contar un poco de cómo yo como estudiante, he sufrido, ¿verdad?, por no tener mis papeles. En la escuela hay un programa donde te dan trabajo por el verano, ¿verdad? Y si no tienes papeles no puedes trabajar. No he disfrutado de muchas cosas por no tener papeles. No puedo tener un carro para poder llevar a mi hijo al hospital si se me enferma. No, me hacen falta muchas cosas por causa de los papeles, ¿verdad? Yo les pido que por favor nos den los papeles, porque de verdad los necesito. Este año mi papá trabajó de carpintero y al que manda es un americano, ¿verdad? Le gustó su trabajo y le dijo a mi padre que quería que se quedara a trabajar ahí con él porque le gustaba su trabajo. Y que le prometió sus papeles. Mi papá trabajó por 2 meses y hasta ahorita no le ha pagado. Esa es una injusticia porque si no le iba a pagar, pues por lo menos le hubiera dicho no le hubiera dicho lo de los papeles porque lo ilusionó. Disculpen, estoy un poco nerviosa, esta es mi primera vez. Lo único que les pido, por favor, es que nos apoyen para una nueva amnistía para toda la gente, no nada más para los mexicanos, sino para todos los emigrantes que vienen a este país.
Swadika. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Rojana Chinchuchit, as a representative of the Thai garment worker from the infamous El Monte sweatshop. I would like to describe working conditions that we endured there. My experience was similar to the experiences of the 71 other workers who work as virtual slaves in El Monte. From the time I was placed there in April 1994 until my liberation August 2nd, 1995, I was not allowed to leave the workplace inside, surrounded by filth, dust, and barbed wire. I worked 7 days a week, 7 in the morning to 1 a.m. To prevent us from escaping, our employer hired armed security guards. For a few hours each night, I slept on the floor upstairs in a small room that I share with 9 other workers, and many mice and cockroaches. For our strenuous labor, we were paid approximately $1.60 per hour. From this sum, we somehow purchased all our own food and personal supplies from our employers, who charged exorbitant prices that we were often twice the normal rates or more. While many sweatshop workers are not technically slaves, they are forced to endure very poor working conditions. Many work in unsanitary quarters covered with dust, grime, and flaking paint. Garment workers are paid by piece rate, which is generally do not generate enough income for even minimum wage. We also received no benefits. I once asked my employer why we were paid so little. Her response was that she didn't receive enough money from the clothing manufacturer to pay us anymore. I had no evidence to argue with her. I also need to remain employed for the sake of my children. This is a common dilemma for garment workers. We have no to survive inhumane working conditions because we have no choice. My dream is that one day the garment industry will be held legally responsible for paying a fair wage and providing suitable benefits and working conditions to its workers. No garment worker should suffer what we did here in the United States. My plea to all of you is to prevent El Monte from occurring again. I hope that my experiences will inspire the change that we all know it's needed. And immigration laws and coding industry regulations, thank you for giving me an opportunity to speak today. Thank you very much.
En la ciudad de Colima, México, llegué al Valle de Yakima, Washington, para trabajar y mejorar las condiciones de vida de mi familia. En un principio me fue muy difícil porque no podía encontrar trabajo. Siempre me pedían papeles. Tuve que ir a trabajar al fin y ahí me fue más difícil porque yo no conocía un árbol de manzanas o no sabía agarrar tampoco la escalera. Después entré a trabajar a una empacadora de manzanas en el Valle de Yakima. Hay muchos problemas en los trabajos de empaque y lo importante es que casi todos éramos inmigrantes y la mayoría de nosotros no teníamos papeles legales. No nos aceptaban en los mejores trabajos. Entonces los patrones se sentían libres de tratarnos mal. Los salarios eran muy bajos y sin beneficios. Tampoco pagan tiempo extra. Ahí me enfermé del síndrome de carpal tunnel y el dolor que tengo en mis manos afecta en mi vida diaria. En algunos empaques los trabajadores han empezado a organizarse para mejorar las condiciones, pero la lucha ha sido muy difícil porque mucha gente no conoce sus derechos y malinterpreta lo que es la unión. Hasta creen que si entra la unión, luego viene la migra y nos pueden llevar. Los patrones han usado esto como una amenaza para despedirnos. Después de que algunos trabajadores empezaron a formar uniones, la inmigración hizo una operación que intimidó a los trabajadores aún más. los patrones nos dijeron que si la migra había hecho una revisión de los papeles y si no teníamos los papeles en una semana, ya no teníamos trabajo. Nos despidieron a más de 700 trabajadores en 13 empaques. Muchos de nosotros ya teníamos de 6 a 8 años y yo también fui despedida. Ahora la gente tiene más miedo y tenemos que aceptar salarios más bajos en otros nuevos trabajos. En el empaque yo ganaba 7.51 la hora y ahora gano el sueldo mínimo que no nos alcanza. Hasta ha afectado cómo podemos defendernos y estamos siempre con el temor de que si nos quejamos o nos defendemos, siempre saben que se dan cuenta que no tenemos papeles y nos van a correr. Todos nosotros que estamos trabajando contribuimos a la sociedad y a la economía de este país, al igual que la gente que sí tiene papeles. Yo creo que necesitamos una amnistía para mejorar las condiciones. En el nombre de los 6 millones de trabajadores y sus familias, quiero agradecer a la FLCO por su apoyo. Es un honor para mí participar en este evento y traer las voces de aquellos trabajadores. Y con el apoyo de ustedes podemos ganar una amnistía para organizarnos y tener voz en el trabajo y así tener un trato justo, con respeto, justicia y dignidad. Muchas gracias.
Good afternoon. My name is Lorraine Williams-Smith and I'm an immigrant from the beautiful islands of Trinidad and Tobago in the Southern Caribbean. I am also a member of the local leadership of CIR, SEIU Local 1957, and a surgeon practicing in the South Central Los Angeles. It is time, distinguished guests, to resolve the bureaucratic limbo that hard-working immigrants who have been in this country for years find themselves in, so that they may become legal, permanent residents. It is time. There seems to be a misconception around the term immigrant. In fact, I often feel as though my contribution, our contribution to society, are ignored because we are immigrants. I have given the United States 14 good years of my life. I pay taxes, provide employment and investments, as well as make some critical contributions to the Los Angeles area is aided in large part because I'm a county healthcare worker as a member of the largest healthcare workers union, SEIU. I believe that we make a difference in the community that we serve. Now let me tell you a story that's not too uncommon. In 1997, I was called to see a man in the emergency room who was having much difficulty breathing. I saw him and treated him for his cancer. I saw the patient again last week, 3 years after his original surgery, and he thanked me for saving his life. I wonder what would have happened to him had I not been there or other healthcare workers like myself. Indulge me, though, while I tell you another story of the red tape I became wrapped in while studying and caring for the patients I've just mentioned. I came to the United States in 1986 to pursue a medical degree on a student visa in Washington. During my training, I needed and obtained a temporary professional work visa. When I moved to California from the East, I notified immigration, reapplied for my visa as required. It was denied, and I appealed that decision. My application was later approved. But on going home to Trinidad, I was banned from returning to my husband and my family, my work in California. After 6 long months, however, I was successful in getting a waiver with the help of CIR Local 1957 and the SEIU leadership in California and in Washington, D.C. My bureaucratic red tape story is not unlike many of the stories of those with work visas. I have now graduated and have applied for permanent status. I hope that with a change in immigration policy, more in line with the American values of justice and fairness for all, that I and others like me would not be strangled in red tape again. It is time to remove the red tape. Si se puede, si se puede. Thank you.
Hola, mi nombre es José Ángel Juárez Falcón. Estoy trabajando con el Consejo Regional de Carpinteros del Noroeste. Soy originario del Estado de México. Llegué el 1 de mayo de 1992 a Seattle, Washington, cruzando por la frontera como miles de latinos lo hacen día con día, comenzando inmediatamente a trabajar con miembros de mi familia en el área de la construcción. El trabajo siempre fue muy duro. Se tenía que trabajar de 12 a 14 horas diarias. En ocasiones sin poder tomar descanso, tan siquiera para comer algo. Todo esto para ganar solamente de 40 a 50 dólares al día. Siempre viviendo con el miedo de que la migra llegara al trabajo y me deportara. A los patrones no se les podía pedir aumento de salario o remarcar la inseguridad en el trabajo porque inmediatamente me despedían. Siempre tenía que estar esperando por mi pago. En ocasiones hasta con 2 meses de retraso. En febrero de 1998... me enlisté con la Unión de Carpinteros en el local 1144 de Seattle, Washington. Mi situación cambió drásticamente, pues ganando más y con excelentes condiciones de seguridad. Y por supuesto, mi cheque semanal. Me sentí realmente parte de algo realmente grande e importante. Creyendo que ya arreglada mi situación legal y trabajando con compañías de la Unión, no tenía por qué temer las redadas de la migra. Pero en mayo de 1999, mi peor pesadilla se hizo realidad. Llegó la migra donde yo estaba trabajando. Nos trataron como delincuentes. Llegaron armados, actuando con hostigación y abuso de autoridad, preguntando de dónde éramos. Llegaron preguntando de dónde éramos y pidiendo nuestros documentos legales. Algunos compañeros se asustaron tanto que brincaron desde el segundo piso, lastimándose por la caída y arriesgando su vida. Después de que juntaron a todos los latinos, empezaron a buscar por los trabajadores canadienses. Esta fue una táctica de contratistas no unión para desacreditar a los contratistas de la unión, mandando un mensaje directo a la comunidad latina. ¡No te organices! No trabajes por un mejor salario y mejores condiciones. No luches por tus derechos. Esa experiencia encendió la chispa en mi corazón para comenzar a luchar por los derechos de todos los trabajadores inmigrantes. Buscar un mejor futuro para nuestras familias no es ilegal. Queremos amnistía general. ¡Viva la raza y vivan todas las uniones! Gracias.
Tras sus reces, huella y harapos comiendo a veces, patrón, sus intereses, ahí va su peor, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peores, patrón, por sus ambiciones, ahí va su peor.
You are listening to Radio Without Borders, that is Radio Sin Fronteras, a presentation of Un Barrio del Mundo Productions. The last two speakers that you heard were Ofelia Parra, a former food packer from Northwestern Food, from Yakima, Washington, Northwestern United States, and from Dr. Lorraine Williams, ended with Jose Angel Juarez Falcon, construction worker from Seattle, Washington. In the last few minutes that we have, we will continue with Maria Sanchez, a hotel worker. And if we have enough time, we will conclude with Eliseo Medina.
Muy buenas tardes. Mi nombre es Maria Sanchez. Vengo de Palm Springs. Soy de Mexicali, Baja California. En México yo trabajé como una cajera principal. En los años 80, con la devaluación del peso, nosotros lo perdimos todos. Tuvimos que venir aquí a buscar mejor vida. En 1997 conseguí trabajo en el Hotel Palm Canyon. El trabajo era muy difícil. Yo empecé ganando $4.75 la hora y sin beneficios. La gerente nos trataba de ineptas, ignorantes y vulgares. Ella nos dijo una vez que nuestro maquillaje nos hacía ver como prostitutas. El otoño pasado empezaron a quitarnos nuestros beneficios de vacaciones. Estábamos tan enojadas, Así es que empezamos a organizar con el local 309 de empleados de hoteles y restaurantes. La gerente se dio cuenta y empezó a hostigarnos. Ella me encerró en un cuarto por una hora y me dijo: tú eres mi amiga, tienes que decirme quiénes son y quiénes están con la unión. No te preocupes, no voy a despedir a nadie. Dame los nombres. Yo le dije que yo no podía traicionar a mis compañeros. El hotel contrató más personal de seguridad. El hotel contrató más personal de seguridad para que patrullara los pasillos del hotel. El primer día que los guardias de seguridad se presentaron a trabajar, usaron uniformes verdes que parecieran como que eran de las agencias de migración. Muchos de los trabajadores estaban temerosos de entrar al trabajo cuando los vieron. El hotel hizo eso, que los uniformaran para intimidarnos. Después de una marcha, la gerente suspendió a 4 de nuestras supervisoras de piso que habían participado en la marcha con nosotros. Ella les dijo que si regresaban al hotel serían arrestados y llevados a la cárcel. Yo organizé una reunión de emergencia en el estacionamiento del hotel. Nosotros nos prometimos unos a otros que si alguno de nosotros fuera despedido, íbamos a hacer un paro de trabajo para demostrar nuestro apoyo. Nosotros rezamos en el estacionamiento. Yo traté de convencer a la gerente para que regresara el trabajo a nuestros compañeros. Ella se rehusó. En ese momento, superamos todo nuestro temor y decidimos irnos. Fue algo muy bonito. Todos nosotros nos salimos del trabajo. 37 personas nos salimos. La mañana siguiente, la gerente nos hizo saber que todos estábamos despedidos. Ella nos dijo que nunca volveríamos a trabajar ahí porque la compañía no quería tener unión. Empezamos la huelga desde ese momento. Yo perdí mi casa, mis posesiones, algunas de mis posesiones las tuve que vender para poder sobrevivir. Antes de la huelga, muchos de nosotros pensábamos que no podíamos hacer nada de nuestras vidas, pero despertamos y ganamos autoestima. Después de 4 meses en huelga, la Comisión Nacional Laboral y la Unión negociaron un contrato con la compañía que a todos nos regresarían nuestros trabajos. Pero después, algo inesperado pasó. De repente en las negociaciones, la compañía insistió que ellos tenían que revisar los documentos de migración antes de regresarnos nuestros empleos. Todos nosotros habíamos presentado documentos de migración cuando fuimos contratados. La compañía estaba utilizando inmigración para quitarnos nuestra victoria y tirarnos en cara todas las humillaciones que habíamos pasado y toda la lucha que habíamos tenido. A mí no me importaba quién tenía papeles o quién no. Todos merecemos ser respetados. Nosotros decidimos que nadie regresaría a sus trabajos hasta que todos los que fuimos despedidos regresaran. La unión no cedió y nosotros ganamos. El mes pasado todos regresamos a nuestros trabajos en el Hotel Pan Canyon. La compañía no le permitió que revisara mi estado de migración ni el de nadie más. Y pronto estaremos dividiendo 187,000 entre los huelguistas. Nosotros hemos aprendido que tenemos el poder cuando permanecemos unidos, pero también hemos aprendido que el jefe utilizará siempre inmigración contra nosotros cuando no nos pueda vencer de otra manera. La amnistía dará a todos los trabajadores el derecho de ser respetados y nosotros tenemos que quitarle a nuestro empleador el derecho de esconderse detrás de las leyes de inmigración cada vez que quieran atacar nuestra unión. Sin estas oportunidades, todos sufriríamos, tengamos o no tengamos papeles. Unidos lograremos la amnistía. ¡Sí se puede! ¡Primeramente Dios, y sí se va a poder! Gracias.
Gracias. We have another guest with us from the Los Angeles School Board, David Tarkovsky. Welcome to the forum. I would now like to call upon a great leader and friend who has spent 30 years in the labor movement fighting for worker rights. He was the first Mexican-American elected to a top leadership post at the Service Employees International Union. Eliseo Medina serves as the executive vice president of that union and was a key strategist in the recent victory by the Los Angeles janitors and has played a key role in gathering today this great forum. Eliseo Medina.
Muy buenas tardes, Linda. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Compañera Linda Chávez Thompson, distinguidos panelistas de la AFL-CIO, bienvenidos a Los Ángeles.
Como ustedes escucharon del panel de los trabajadores, los emigrantes venimos de todas partes del mundo. Y digo venimos porque yo también soy emigrante. Yo nací en el estado de Zacatecas, en México. Pero no obstante, cual sea nuestro país de origen, todos venimos con la misma meta y con la misma ilusión, el trabajar duro para poder crear un futuro mejor para nosotros y nuestras familias. Con nuestro trabajo, nosotros los emigrantes, con y sin documentos, estamos haciendo enormes contribuciones al bienestar económico y a las instituciones culturales y cívicas de este país. Pero como todos ustedes escucharon, lo que muchos emigrantes reciben a cambio son sueldos de pobreza, pocas o ninguna prestación, y son sujetos a condiciones de trabajo terribles. Muchos son objeto de la explotación por compañías sin escrúpulos que se aprovechan de su falta de documentos para amenazarlos y intimidarlos si intentan organizarse o si hablan en defensa de sus derechos. Es por eso que agradecemos y aplaudimos el papel que está jugando la AFL-CIO en exponer estas anomalías ante el pueblo de los Estados Unidos y en luchar para asegurar la justicia para los trabajadores inmigrantes. Estamos conscientes que la lucha para ganar la amnistía no va a ser fácil. Sabemos que se van a necesitar los esfuerzos unidos del movimiento obrero, de las iglesias, de las organizaciones cívicas y comunitarias y de cada uno de nosotros. Compañeros panelistas, estamos aquí el día de hoy para asegurarles que estamos con ustedes en esta lucha y quiero que lo escuchen por ustedes mismos. Compañeros y compañeras, les voy a hacer una pregunta. A cada uno de ustedes que están presentes aquí el día de hoy, y quiero que respondan para que se oiga claro. ¿Quieren una amnistía general, sí o no? ¿Apoyan la revocación de las sanciones patronales, sí o no? ¿Apoyan que se reintegren los beneficios que le quitaron a los emigrantes en 1996, sí o no? Y ahora quiero preguntarles, todo aquel que esté dispuesto a luchar para que el Congreso de los Estados Unidos apruebe este programa, que se pongan de pie y levanten la mano, todos los que estén dispuestos a luchar.
Hi, my name is Amelia Vianney González Pinal. I'm 5 years old. Our moms and dads work really hard. Please help us to protect our rights.
This is Radio Without Borders, a presentation of Un Barrio del Mundo Productions. You've been listening to excerpts of the June 12 AFL-CIO Forum on the Immigrant Workers' Rights, the last of several such gatherings all over the United States. The Federation of Labor, that is the AFL-CIO, and its allies in church and community organizations want the United States legislatures to pass a general amnesty for 6 million people and their families, and that is undocumented workers and their families who are living in the United States.
Ha estado usted escuchando segmentos del foro sobre los derechos de los trabajadores indocumentados que tuvo lugar en Los Ángeles, California, el pasado 10 de junio. La Federación del Trabajo y sus aliados o simpatizantes quieren que la legislatura estadounidense apruebe una amnistía general para unos 5 o 6 millones de obreros que viven en Estados Unidos sin papeles migratorios.
Aquí concluimos una edición más de Radio Sin Fronteras, una presentación de Producciones Un Barrio del Mundo. Queremos ofrecer nuestro agradecimiento a la agencia de noticias Pulsar de Ecuador y también a la generosidad de Robin Jurvich de proveernos material para la producción de este programa, así como Altaf Bimji y Jan Martínez de Los Ángeles. El programa Radio Sin Fronteras puede escucharse todos los martes en el internet a través de Radio Free Palms en la siguiente dirección: http://www.mindspring.altafb.radiofreepalms.html. Este programa sale los martes, como dije antes, a las 2 y 8 de la mañana y a las 2 y 8 pasado meridiano, hora del Pacífico. This has been another edition of Radio with the Butters, a presentation of Un Barrio del Mundo Productions. Thank you very much for listening. We'll see you next week. Fernando Velázquez and Silvia Rodríguez. Stay tuned.
Viva el amor y la paz, vivan las instituciones. Reinar con dinero en este pueblo sin pantalones. Tomaremos el timón. Poco a poco despertando, mañana seremos más. Poco a poco despertando, mañana seremos más. La revolución exige ser levadura del pan. La revolución exige ser levadura del pan. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Trabajador eres tú, trabajador también yo. Si seguimos separados, nunca habrá revolución. Seguimos separados, nunca habrá revolución.
la razón vencerá. Muy pronto el proletariado con la razón vencerá. Los productos del trabajador serán. Los productos del trabajador serán. Sembraremos en la lucha semillas de libertad, sembraremos en la lucha semillas de libertad, las regaremos de ideas y pronto germinarán, las regaremos de ideas y pronto germinarán. Trabajador eres tú, trabajador también yo, trabajador eres tú, trabajador también yo, y seguimos separados, nunca habrá revolución, cuando luchemos unidos.